If you're a custodial supervisor at a local high school, you know that cleanliness is key and that the best place to get cleaning supplies is from Grainger. Grainger helps you stay fully stocked on the products you trust, from paper towels and disinfectants to floor scrubbers. Plus, you can rely on Grainger for easy reordering, so you never run out of what you need. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Conectados es una presentación de Prosper. Tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Ocean Travel, viajes y turismo. Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Amigos, hoy es lunes 13 de mayo. En un titánico esfuerzo por distraer la atención del desplome a lo interno de las fuerzas delincuenciales que sostienen en el poder a Nicolás Maduro, la dictadura anuncia algo que suena como a liberación del control del cambio. Les voy a explicar algo. Si el cambio no siguiera controlado, estos sujetos estarían rindiendo cuentas ante la justicia venezolana. A ver, no me arruguen la cara. El tipo de cambio al que me refiero ya sucedió. Pero digamos que se encuentra en una cuenta bloqueada por el G2 cubano. No sé si me explico. Bueno, no importa. Entonces, ¿qué hago yo? Saco mi bolígrafo borramente, que es este que está acá. Me pongo mis lentes oscuros y... Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Amigos, hoy es lunes 13 de mayo. Sé lo que están pensando, sienten que esto ya lo había vivido. ¿Quién sabe? La dictadura de Nicolás Maduro anuncia la apertura de mesas de cambio en el sistema bancario como esfuerzo titánico para distraer la atención del desplome de su organización criminal. ¿Vamos bien? ¿Se entiende todo hasta el momento? ¿O me pongo los lentes de nuevo? Ok, muy bien. Seguimos. De resultar cierta la liberación del control de cambio, la pregunta es la siguiente. ¿Alguien tiene suficientes bolívares para cambiar, aunque sea un dólar? La economía venezolana se encuentra tan maltratada que resulta inminentemente difícil pensar que alguien pueda ahorrar un centavo cuando el costo de la vida consume todo el ingreso y más que un ciudadano de bien pueda producir. Conclusión, la dudosa liberación del control de cambio no entretiene a nadie. ¿Qué otra estrategia puede intentar la dictadura de Nicolás Maduro para distraer la atención de los venezolanos? Nicolás trepa a la copa de un árbol y transmite discurso disfrazado de ardilla. Yo lo confieso, eso a mí me distraería un rato. Otra estrategia, dictadura anuncia reemplazo de las cajas CLAP por cajas CLAP con K, lo que supone un nuevo registro y la emisión del carnet de la patria 2. Otra manera de distraer la atención de los venezolanos. Nicolás anuncia que posee información secreta sobre el final de Game of Thrones y amenaza con revelarla más temprano que tarde. Otra estrategia que perseguiría distraer la atención de la fractura interna en la organización dictatorial debe este señor Nicolás Maduro. Tarek William Saab se inscribe como representante del Estado Anzoátegui en el Miss Venezuela. ¡Wow! Y una más. Diosdado Cabello reproduce paisaje londinense en un estudio de BTV para hacer creer que se atreve a viajar fuera de Venezuela. ¡Por favor! Así nos hicieron creer que el hombre había viajado a la luna. Pero bueno, en otro orden de ideas, Tarek El Aissami publicó esta fotografía en Twitter minutos antes de enterarse del allanamiento a la mansión de Samark López en República Dominicana. Luego borró la foto y subió esta. Nada me descompone tanto como ver molesto a un cómplice de la dictadura de Maduro, pero yo sé cómo contentarlo. ¡Un pote de gomina! La gomina es a Tarek El Aissami lo que la guabina es a Jorge Arriaza. Ambos se complementan. Miren, cada vez que alguien publica una fotografía de Arriaza, un pájaro pierde el conocimiento y cae al piso de la rama de un árbol. Seguimos. Las autoridades de República Dominicana buscan a un sujeto de nombre Samark López tras solicitud de Estados Unidos por narcotráfico. La última vez que se supo de Samark, intentaba esconderse en la playa de Punta Cana. El único inconveniente de ese escondite es que puede ser sorprendido por un burro gozón. Y luego, desprender al burro puede resultar muy doloroso, porque hay que jalarlo con una grúa. Bueno, muy bien, vamos a borrar esta parte también. Vamos a buscar los lentes oscuros. El bolígrafo borra memoria. Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Las autoridades de República Dominicana buscan un sujeto de nombre Samar López tras solicitud de Estados Unidos por narcotráfico. En el allanamiento de dos mansiones en Punta Cana, los oficiales decomisaron $25,000, 18 mil euros, tres vehículos todoterreno, más de 30 relojes de distintas marcas y un pote de gomina. ¡Ay, papá! ¿A quién pertenece ese pote de gomina? ¿A quién pertenece ese pote de gomina? Claro, ustedes no saben a quién pertenece porque me puse los lentes oscuros, saqué el bolígrafo borra memoria y no recuerdan nada de lo que dije al comienzo del programa. Pero escuchen, la palabra clave del programa de hoy es testaferro. ¿Perdón? Mi equipo de producción me informa que Tarek El Aissami acaba de publicar otra fotografía en Twitter. ¿Podemos verla? ¡Ah! Oh, miren, lo está prestando una pelotica antiestrés. ¡Qué interesante! Mientras, en Nicolandia, Nicolás Maduro dio tregua a su épico pleito con el mundo entero para enfilar cañones contra el periodista de origen peruano y ser humano que nació y creció a partir de lo que en mi país llamamos pollina y en otros lugares flequillo, cresta o penacho. Jaime Bailey.
Buscan a los mercenarios del periodismo de Miami, a las cloacas, una cloaca podrido como Jaime Bailey, para que invente otra mentira y con una mentira atrape la otra. Y a la gente se le olvide que Mike Pompeo dijo que Maduro se iba y los rusos no lo dejaron.
A ver, Pinocho acusando a otros de mentirosos. Nicolás Maduro es tan caretabla que cuando anda por la cocina, Silita la usa para picar quesos. Nicolás Maduro es tan caretabla que podrían utilizarla para planchar un vestido de novia. Nicolás Maduro es tan caretabla que los bailadores de flamenco se pelean por zapatear en ella. Maduro anda furioso porque Bailey mencionó a Cilia. Cilia le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó a Burundanga, le hincha los pies.
Pero ahora se meten con Cilita. Cilita la bonita, mira qué bonita está Cilia. Vamos a darle un aplauso a Cilia, la primera combatiente de la República. Mira qué bonita está.
No voy a decir nada, ustedes pueden enviar sus comentarios. ¿Ah? Cilita está tan bonita como @uncamionpordebajo.com. Un nuevo portal especializado en determinar si la gente que lo visita está siendo honesta o simplemente se hace la loca para aparentar. Nicolás se refiere a Jaime Bailey.
Miren lo que dice él de Cilia, de mí y de otros compañeros. ¿Tienen el video? Mano en la nariz. Adelante video.
Dicho eso, ¿por qué se fue la señora Cilia Flores el martes 30 de abril de Caracas en un avión prestado por Putin a Punta Cana? Porque en Punta Cana los Maduro han comprado casa. Era un barrio de lujo, de férrea seguridad, llamado Cap Cana, donde solo viven los muy ricos o los muy famosos, o ambas cosas. A través de Samark López y Tarek El Aissami, y con por supuesto la absoluta complicidad del gobierno de izquierdas dominicano, de Leonel Fernández y Danilo Medina, han comprado una mansión en Cap Cana. Han pagado 18 millones de dólares en efectivo. Ahí está ahora, hoy, jueves 2 de mayo, la esposa de Maduro. Y ahí se iba Maduro el 30 de abril, si lo sacaban. Es decir, si Padrino hubiera honrado su compromiso de apoyar a Guaidó, Maduro estaría ahora durmiendo en esta casa de Cap Cana, Punta Cana. Esta es la casa. Es una vista aérea, ¿no? Es una mansión, por supuesto, ¿no? Han pagado 18 millones de dólares en efectivo.
Dinero que probablemente obtuvo con un crédito de la misión Mi Mansión Burguesa Bien Equipada. Para los más avispados, la versión de Bailey podría tener mucho sentido. La mansión que muestra en la fotografía recuerda mucho a la prisión que se mandó a construir Pablo Escobar en Colombia. Recuerden que para sobrevivir, Nicolás solo necesita una conga y cualquier cosa que se coma.
Después dice de una mansión. Si hubiera justicia en este mundo, yo pediría que se hiciera una investigación y se determinara de quién es esa mansión.
Les recuerdo que la palabra de hoy es testaferro. La pueden utilizar en frases como "la mansión está a nombre de un testaferro". También pueden utilizarla en frases como esta. Los testaferros son personas que suplantan, encubren o se disfrazan legalmente, prestando su nombre o identidad, firma o bien su personería, ya sea física o jurídicamente, emulando el papel social de la persona mandante a la que en el fondo representan. Al que no le guste mi comentario, le recomiendo que lo pase con un buche de gomina. Confiado y sin que le tiemble el pulso, Nicolás declara:
no tengo, ni tendré, ni quiero tener ni propiedades, ni dinero, ni cuentas en ningún lugar del mundo.
No es por poner su palabra en duda, pero es que los que no tienen, ni tendrán, ni quieren tener, ni propiedades, ni dinero, ni cuentas en ningún lugar del mundo, suelen ser los que tienen testaferros, con todo el cariño. Miren, por cierto, al terminar este programa, pueden encontrar material adicional sobre estos temas que hemos tocado esta noche, exclusivo para los patrons que nos siguen en patreon.com. Esto lo vamos a venir haciendo todas las noches a partir de hoy. En patreon.com y en nuestra cuenta en Facebook, en la selección de fans, suscriptores. Así que se van para allá y van a encontrar más material original exclusivo para ustedes. Por cierto, ¿quieres generar ingresos en dólares? ¿Quieres complementar tu ingreso actual? Desde cualquier parte del mundo ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta ahora no estuvieron nunca a tu alcance de una forma tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta $25 por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajero, sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita prosper.com, ingresa el código promocional TANK y sé parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Esta semana, el equipo de profesionales de Prosper va a dar unos importantísimos seminarios presenciales y desde la plataforma web desde Miami para iniciarse en la relación con la empresa. Para más información, pueden llamar al 646-749-3112. Con Prosper, tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, mi show de stand-up nuevamente continúa. El 24 de mayo, estoy ya dentro de muy poco, en Sydney, Australia. 25 de mayo en Melbourne, 28 de mayo en Brisbane y el 30 de mayo en Perth, Australia. El 26 de junio me voy para Santiago de Chile, el 27 de junio Montevideo y el 28 de junio en Buenos Aires. El episodio 16 de Desconectados con Clara Ulrich ya está disponible en todas las plataformas. Mañana grabamos el nuevo en Spotify, SoundCloud, iTunes y TuneIn Radio. Los venezolanos atravesamos momentos complicados, donde la comunicación de información se encuentra muy limitada, ustedes lo saben. Si desde conocer el estatus de los vuelos, desde y hacia Venezuela, es importante para ustedes, yo los invito a seguir la cuenta en Instagram de @OceanTravelCA. Ellos son mucho más que una agencia, son un grupo de profesionales de la industria del turismo que te facilitan la experiencia de viajar. Este viernes a las 9 de la noche, transmiten un live por sus redes, @OceanTravelCA. En Instagram y Ocean Travel, Viajes y Turismo en Facebook, para responder todas las preguntas que ustedes tengan de cómo organizar hoy día los planes de viaje. Ya lo saben, Ocean Travel, Viajes y Turismo. Conectado se genera desde las instalaciones en Oxo Studios, en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con la actriz y además autora, hoy vamos a hablar de su libro, Georgina Palacios, y con el actor Jorge Rogues. ¿Es así Rogues? ¿Lo dije bien? Premio para mí. Ya regresamos a Conectado. Siempre digo a mis amigos que comprar en South Bay Toyota of Homestead es un proceso rápido y hoy se los voy a demostrar. Siempre le digo a mis amigos que vengan a South Bay Toyota en Homestead. Créanme, no he vivido una experiencia de compra más gratificante. Rápido, eficientes impresiones. Además de su amable atención, los asesores te ayudan a encontrar el vehículo exacto que estás buscando de acuerdo a tus necesidades y posibilidades de pago. Facilitan tu elección porque responden a todas tus preguntas y te explican todo. Desde los planes de financiamiento y leasing hasta lo que quieres saber del vehículo que estás comprando. Así de fácil, transparente, sin complicaciones. Y lo más importante, en tan solo 3 horas. Ven y vive también la experiencia de comprar rápido en South Bay Toyota of Homestead. Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. Regresamos a Conectados, con el permiso de todos. A ver, déjame, la gente de Instagram también merece una oportunidad. Porque la gente de Instagram también merece una oportunidad. Aquí está, ok, muy bien. Bueno, continuamos con el programa. Muchas gracias a la gente que nos está escribiendo. Un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos durante las transmisiones en vivo. Las transmisiones en vivo, recuerden que son de lunes a jueves a las 8:20 hora Miami. Esta semana vamos a transmitir como siempre, pero voy a salir 10 días creo que son, me voy para Australia y voy a estar subiendo material en nuestras distintas redes desde Australia. Estoy muy contento con eso, muy entusiasmado. Estás súper entusiasmado con el viaje de 26 horas. Mi lumbago está que no puede esperar. Está encantadísimo con la idea. Bueno, bien, como les decía, a partir de hoy estamos estrenando un esfuerzo adicional que estamos haciendo exclusivo para las personas que nos siguen en patreon.com. Para las personas que nos siguen, que son fans suscritos en la página de Facebook, vamos a generar material adicional relacionado con la actualidad, tal y como lo hacemos en el primer bloque del programa. Lo pueden buscar al finalizar esta transmisión. Ahí va a estar. Bueno, saludos a todos. Gracias por acompañarnos en las distintas redes sociales. Ya se encuentran aquí en el estudio conmigo mis primeros invitados. Bueno, mis primeros invitados. La semana pasada entrevisté como 15 personas por programa, ¿verdad? O sea, fue una cosa de locura. Yo me sentía como si trabajara en inmigración en los Estados Unidos. Siguiente.
¿Qué hace aquí?
Siguiente. Usted que viene. Usted que viene a este programa. Deme su pasaporte. No sufro you. Vámonos para allá. Bienvenida.
Al cuartico.
Georgina Palacio. ¿Cómo estás, Georgina? Encantado de verte.
Feliz. Gracias, mi amor.
Muchas gracias por venir.
Nuevamente nos encontramos.
Gracias por venir. Nuevamente. Tanto tiempo. Jorge Rogués. ¿Es Rogués?
Rogués.
Rogués. Se pronuncia Rogués y se escribe Rogués. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchísimas
Mucho
gracias.
Mucho gusto. No nos conocíamos.
No nos conocíamos.
¿Verdad?
Desafortunadamente, pero aquí estamos.
Bueno, yo creo que somos generaciones. Yo podría ser papá tuyo, seguramente. Lo digo por el copete.
Ah, bueno.
Ah, mi copete. Mira, Yorina, me hicieron un corte espantoso.
¿Qué te hicieron?
Hace como 2 semanas, una señora, creo que la mandó Raúl Castro. Aquí una señora cubana me agarró y me pasó una máquina espantosa. Y mira, tengo 2 semanas y todavía, mira, todavía hay huecos y cosas.
Todavía hay huecos, sí,
hizo,
verdad.
Hizo desastres, la pollina uno quiere, está como... Le estoy tratando de dar respiración boca a boca.
Te quería perjudicar, sí.
Y lo logró.
Sí.
Lo logró, la gente me insulta, me dice...
Me echó más largo que el otro.
Sí. Me dicen, sin pollina no te queremos, Chatén, ojalá que nunca seas calvo. Y yo, bueno, eso va a ser inevitable. ¿Alguna vez estuviste en el cuartico de migración?
Sí. Sí.
Sí.
Y es súper, súper asustado. O sea, estás así como que, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Ya, o sea, me van a llevar preso.
¿Verdad?
Sí,
es una cosa que uno que está consciente de su inocencia.
O sea, oye, tú sabes la inocencia que tienes, pero igual te tiembla todo.
Es verdad.
O sea, estás así como una gelatina y te mira con una cara de mataste a tu madre.
¿Y pasaste mucho tiempo en el cuartico?
No, fue rápido. Sí, fue algo como que estaban chequeando. Justo como que ese día estaban buscando a alguien con mi nombre. Ajá. O una cosa así. Entonces me dijeron, no, puedes seguir, adelante.
Yo, fíjate, okay. La diferencia es cuando te buscan a alguien con tu nombre en inmigración a cuando buscan a alguien con tu nombre en un casting.
O sea,
esto también está pasando.
Yo soy, contrátame a mí.
Tú, Jorge.
No, afortunadamente.
Nunca ha pasado por ahí.
No, okay. No ha pasado por ahí.
Escucha mis palabras. Llegará tu hora.
Llegará.
Porque todos en el proceso de hacernos hombres, Jorge, pasamos por ahí.
Pues me encantaría por lo menos que pase esa algo parecido, porque me encantaría poder salir a un aeropuerto, ¿no?, en este momento.
Viste, está vivo el bicho
aquí. Tengo 4 años que no salgo acá y ya es como...
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero porque estás en proceso de papeles?
Estoy en proceso de asilo. Sí,
mira, está bien. Ah, de asilo.
Es un poco complicado. Estoy en varias cosas.
O sea, estás intentando todo, el asilo, casarte con una americana, todas las cosas.
Más o menos.
Miren, vamos a ver.
Como todos andamos aquí tocando las puertas.
Claro, es que es difícil, ¿verdad?
Claro, totalmente. Es aquí empezar de cero.
Uh-huh. ¿Tú llegaste hace cuánto tiempo, Yorina?
Hace 5 años.
¿Y te casaste acá o llegaste ya casada con tu esposo, que también es actor?
Sí, con Gabriel.
Con Gabriel.
Actor y cantante. Uh-huh. Y nos casamos aquí. Y fue así como que, te lo juro, de la noche a la mañana, no lo teníamos planificado, porque más bien nosotros teníamos pensado llegar a Estados Unidos y de ahí saltar a México.
Ajá.
Pero no sé, cambiaron las cosas también en su carrera, como que necesitaba quedarse más tiempo acá.
Uh-huh.
Y decidimos Gabo es venezolano, pero también él es americano.
Okay.
Él se dijo, bueno, mi amor, ¿sabes qué? Antes de pagar los papeles, que cuestan como 5,000, no sé qué, vamos a casarnos.
Muy bien.
Y así hicimos. Entonces...
Ah, qué historia tan romántica.
Una historia muy romántica. Entonces, pero primero hicimos eso y después, como fue algo tan rápido, después allá a los 2 años tuvimos la boda eclesiástica, la boda como es, con toda la familia.
En Venezuela.
Aquí también.
¿Y,
sí,
y es más fácil organizar una boda acá que en Venezuela o es igual de complicado?
No sé. Bueno, tengo amigos que se han casado aquí y se han casado allá y me dicen que, bueno, el rollo en Venezuela también es el tema del dólar, que suben los precios. O sea, a veces no tienes como un precio fijo.
Uh-huh.
Pero aquí también todo es carísimo.
Venezuela es o compramos el pastel de bodas o compramos el apartamento, una de las dos.
Sí, es difícil, es muy difícil. Y aquí, pero no te creas, aquí es carísimo. Aquí tuvimos la ayuda de la familia de Gabo, el papá de Gabo, o sea, que nos colaboraron un poquito porque nosotros solos no podíamos.
Mm.
Aquí es sumamente caro, sumamente, pero bueno.
Y además que aquí normalmente las bodas son de 60, 80 personas,
sí,
diciendo mucho. En cambio en Venezuela haces bodas de 500 personas.
Aquí
no
tienes
sé,
que... ir a confirmar, mira, ¿vas a venir o no vas a venir? Porque aquí cada puesto cuenta.
Tal, claro.
Dime si no vienes, porque $10, $20 menos, mi amor. Pero en Venezuela vengan, que cabe.
Sí, claro, sí, claro. Además que yo te preguntaba por la dificultad, porque en este país hay aplicaciones para todo en el teléfono. Entonces, si necesitas un grupo mariachi, seguramente hay, consiguetumariachi.com. O sea, todo es touch, ¿no?
Sí, 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 tal cual.
Mira, entonces, ¿tienes tiempo aquí en los Estados Unidos? ¿Cómo casi llegaste
cinco,
a Nickelodeon?
Casi cinco, de hecho. Llegué a Nickelodeon como haciendo arte, haciendo dirección de arte en el backstage. Y de una cosa pasó a la otra porque, de hecho, como comencé haciendo arte en este departamento, de ahí nace este proyecto en el que estoy ahorita. Porque este proyecto en el que estoy ahorita, que es Trendy Labs, hacemos proyectos do yourself, proyectos que puedes hacer tú mismo en tu casa y nace de esto que ellos vieron que yo hacía para otros programas.
Ok, para los que estén confundiendo proyectos en este momento, el proyecto del cual está hablando él es, si no me equivoco, el que está en la plataforma digital de Nickelodeon. Trending Labs.
Trending Labs está en la plataforma de Trendy by Nick. Ajá. Que es como esta plataforma donde está migrando el contenido digital de Nickelodeon. Nickelodeon, al igual que todos los demás canales y todas las demás plataformas, están migrando su contenido y está creando contenido digital. Entonces, este proyecto es uno de los principales, por no decir el primero, que está haciendo Nickelodeon fuera de la pantalla
tradicional de cable.
Tradicional, exacto.
Claro. ¿Y el programa trata sobre...?
Este programa específicamente trata de tres hermanos trillizos. Ajá. Que cada uno tiene como una personalidad bien definida. Uno es un chef. El otro es un rockero científico, es decir, como que rompe el esquema del científico nerd. Y el otro es un artista que recicla y reusa y todo esto, ¿no? Entonces, cada uno enseña proyectos de acuerdo a su personalidad.
¿Y esos tres personajes eres tú como actor?
Sí, los tres soy yo, exacto.
La pregunta que se cae de madura en este momento es si cobras por... tres.
Exacto. Sería interesante saberlo.
No, más que interesante sería justo.
Me encantaría.
Porque si no, tres. Lejos de creativo, sería una tacañería por parte de Nickelodeon.
Bueno, no sé si deba decirlo.
No, de hecho, no debes decirlo.
Y además, hago la producción también. Soy coproductor del programa.
No, vale,
entonces,
oye, ahora sí, permíteme hablar a mí. Señores de Nickelodeon.
No, está muy bien, de verdad, estoy súper contento, feliz de estarlo haciendo porque además es un proyecto que nace justamente de mi interés por mostrar este tipo de contenido. Las redes están, como ya sabemos, lleno de contenido basura, contenido que se viraliza por cosas absurdas.
Sí, sí.
Y todo lo que tiene más seguidores que yo lo odio, todo. menos a ti, Lele Pons.
No, pero yo necesitaba como hacer este contenido que brindara, ¿sabes? Algo positivo y definitivamente cada uno de los proyectos que se hacen en Trendy Labs llevan a los chicos y a los más grandes también a hacer cosas super cool.
Claro, haciendo algo educativo también.
Claro. Sí, sí, sí. ¿No?
Súper educativo. Se necesita,
divertido y súper... educativo.
Educativo. Ok, muy bien. Gente de Nickelodeon, puede descansar. Vamos a hacer un corte y ya regresamos.
Mi productor debe estarlo viendo. Debe estar y que tenemos que hablar, amigo.
Vamos, ve. 5, 4, 3, 2. Estamos conectados. Bueno, estamos transmitiendo en vivo. Son las 9 de la noche. Quiero saludar a las personas que están con nosotros a través de Instagram. Un fuerte abrazo. Saludos desde Bogotá, Colombia. Dicen por aquí. Un abrazo a todos ustedes en Bogotá, en Colombia. Efraín Guerra. Hace así, nosotros hacemos así. ¿Usted no le pasa que cuando uno hace así se acuerda de Jorge Reyes? Supongo por tu risa, Georgina, que sí. Bueno, vamos a ver por acá, por YouTube.
No sé de esa época.
Mira, se salió por otra gente.
Oye, esta gente de Nickelodeon, vale, qué bien entrenada está. Sí, sí. Esto, saludando por acá también. Saludos de Homestead. Nina Correa. Nina, ¿cómo estás? Homestead es ya casi La Guaira. Homestead. Un fuerte abrazo, Nina. ¿Qué más pone por acá? Bueno, aquí está saludando muchas personas. Saludos desde Argentina. Andrés David Galino. Un saludo a todos. Y a las personas que nos están escuchando en los podcasts a partir de la medianoche del día de hoy. Mira, Yorina, háblame un poco sobre la actuación antes de ir para el libro. ¿Cómo está tu tema con la actuación, con tu carrera?
Bueno, con la actuación te digo que... ahorita en este momento estoy negociando algo con Telemundo, posiblemente venga muy pronto. Estamos ahí en la parte de negociaciones. Uh-huh. A ver si se da.
Ojalá
si
que no, se dé. No lo puedes contar. No deberías hacerlo. No lo hagas.
Pero bien, súper bien. Uh-huh. Tranquilita. Sabes que aquí...
¿Te ha dado angustia el traslado a Miami con la dificultad que hay? Sí, porque muchas personas creen que uno viene para acá y esto es echar papelillo.
Exacto. Aquí la producción abunda, uh-huh, y no. La
te ha generado...
Bueno, aquí todo el mundo ha tenido que reinventarse, ¿no? Sí. Y tal cual, o sea... al principio llegué, hice el proyecto de Bajo el Mismo Cielo, después hice la FAN, después estuve ya como 2 años sin hacer nada y ahorita como que se está abriendo esa ventanita nuevamente por ahí. Uh-huh. Y vamos a ver si se da. Igual yo tengo ya otros proyectos en mente, el proyecto de mi libro.
Claro, ¿sabes? Pero a eso iba, porque de pronto cuando uno llega acá y entonces te encuentras con que las cosas no fluyen como uno a veces lo desea, uh-huh, más que lo espera, porque también conocemos a otros actores y a otras personas del mundo del entretenimiento que ya nos avisan, uh-huh, de cómo es esto, uh-huh, pero uno siempre ya con la ilusión de que, bueno, de que no suceda así. Si hay que esperar, todo tiene su tiempo. Eso también te obliga a abrir tu cerebro y entonces cuando surgen los espacios en YouTube, las redes digitales, o escribe un libro como el que hiciste tú.
Tal cual. Yo empecé, te lo juro, con esto del libro fue algo que nació por las redes sociales, tal cual como dice él, o sea, creando contenido, hablando justamente del síndrome de ovario poliquístico, compartiendo mi historia personal con mis seguidoras, y me di cuenta que había como una ausencia de información ahí, que me necesitaban tener más y más información cada día, me pedían que por favor compartiera más acerca de lo que yo opinaba con respecto a este tema y cómo había llegado a este punto a estar totalmente equilibrada, ¿no?
Es el síndrome de ovarios...
Síndromes de ovario poliquísticos.
Poliquísticos. Uh-huh. Ajá.
Entonces,
¿qué es esto? Para las personas que no saben.
Es una condición metabólica que...
Explícale origina... a Jorge, que Jorge no sabe. No, yo confieso que yo tampoco sabía. Tuve que preguntarle a mi esposa, mi amor...
Mira, tú tienes síndrome de ovario poliquístico.
Mi amor, ¿tú sabes lo que es síndrome de ovario? Mi amor, mi esposa, que mueve... Por favor.
Cónchale, por favor.
Entonces me dio una explicación larga y profunda.
Es una condición metabólica que puede afectar, de 10 mujeres afecta a 4 o 3, y que te origina muchos desórdenes hormonales, y esos desórdenes hormonales pueden venir como consecuencia problemas de infertilidad, problemas cardiovasculares, diabetes. O sea, hay muchas cosas que si no lo controlas a tiempo... las chicas de verdad se la ven negras, y yo personalmente tuve una época en la que lo vi muy negro. De hecho, o sea, en mi libro, aparte, como dice, tu guía sobre el síndrome de ovario poliquístico, también es un libro vivencial donde cuento muchas cosas personales que me pasaron incluso con Gabo, uh-huh, momentos muy, muy, muy íntimos, y que los comparto aquí como para que las chicas vean que no solo uno es una cara bonita de la televisión, uno es como cualquier. Uh-huh. Uno también pasa momentos buenos, pero también pasa momentos
muy... Bueno, eres un ser humano.
Sí, exacto. Momentos no tan agradables. Uh-huh. Y que también... pero sin embargo, el tener el síndrome de ovario poliquístico no es algo y que yo siento que debo ocultarlo, darme pena, sino más bien motivar, claro, a muchas chicas a salir adelante, a que sí se puede y que van a poder lograr todos los objetivos que puedan, ya, claro, sea tener un bebé, estar saludables... Uh-huh. Etcétera, etcétera.
Uh-huh. Ahora, para ir avanzando un poquito en el tema, ¿cómo detectas que tienes el síndrome de ovario poliquístico? ¿Cómo te diste cuenta tú?
Yo me di cuenta hace más de 10 años que fui al médico y el doctor me dice, tienes síndrome de ovario poliquístico, pero toma esta pastillita, la pastilla anticonceptiva y chao.
¿Pero cómo te diste cuenta que lo tenía? O sea, ¿qué sentías?
Okay, los síntomas. Tenías cualquier cantidad de síntomas como el acné, aumento de peso fácilmente, se te cae el cabello, se te parten las uñas, acumulas grasita aquí en la zona abdominal. Ajá.
Todo junto eso te invitó a buscar ayuda médica
profesional,
o algo en particular de todo lo que dijiste.
No, porque yo estaba de viaje, me acuerdo, en esa oportunidad estaba en Chile y me salió un brote de acné, pero en la cara y en la espalda.
Ajá.
Y por aquí, por esta parte. Que yo, era un acné tras otro, pero estaba minada. Y yo dije, ¿qué es esto?
Ajá.
Fui a una dermatóloga y no me dio respuesta. Fui a un ginecólogo, no me dio respuesta.
¿Tú me puedes dar el nombre de la ginecólogo, del ginecólogo y de la dermatóloga que no te dieron respuesta para nunca ir?
Sí, tal cual, no me dijeron nada. No me dijeron, o sea,
fui a dos especialistas y no supieron qué decir.
Me hacían tratamientos.
Me mandaron a leer el tarot.
Tal cual, la persona, la cosmetóloga me decía... cómprate esta cremita. Y no me pasaba nada, no pasaba nada, no solucionaba nada. Hasta que llegué a un endocrino y me dijo, tú tienes esto, síndrome de ovario poliquístico. Tómate esta, la pastilla anticonceptiva, y eso te va a mantener controlada hasta que decidas buscar bebés y de ahí buscas otro tratamiento. Entonces, claro, cuando yo dejo la pastilla anticonceptiva y le digo a Gabo, bueno, lista, ya estoy lista para tener bebés, vámonos.
Ajá.
Ah, bueno, yo no tenía idea de todos los cambios y todas las cosas que me iba a venir al dejar la pastilla. O sea, fue un choque muy fuerte que tuve que atravesar, física, emocional, los dos inclusive, uh-huh, porque vinieron cosas que no me esperaba. Y entonces, eso lo cuento aquí.
Está en el libro.
Eso está en el libro. Pero también cuento cómo yo enfrenté ese golpe tan duro, pero también cómo salí de eso. Uh-huh. O sea, cómo poco a poco, estudiando, leyendo, trayendo también especialistas que sí me han ayudado muchísimo a salir de esto.
Los nombres de ellos sí están en el libro.
Sí están aquí.
Muy bien.
Todo, y los Instagram y todo, para que los siga, los consulten.
Sí.
Especialistas en la parte de endocrino, ginecólogos, nutricionistas también. Uh-huh. Todos están aquí también reunidos para llevar, Dios mío, digo, esa información que yo quise o que me gustaría haber tenido en, uh-huh, su momento.
Fíjate que es muy importante, muy bonito lo que has hecho, muy, uh-huh, importante lo que has hecho, porque mi esposa y yo tuvimos problemas, para dificultades para conseguir a nuestro primer hijo.
Ah, imagínate.
Y todo el proceso del tratamiento que fuimos haciendo, nosotros hicimos 15 tratamientos médicos para conseguir, o sea, a Luis Ignacio después de 7 años.
Que la gente no se imagina, exacto, por lo que uno puede pasar, ¿sabes?
Ajá, y, uh-huh, y hay emocionalmente, por los mismos tratamientos químicos, uh-huh, todo el procedimiento que hay que atravesar para la mujer es muy fuerte.
Muy doloroso.
Para el hombre también es doloroso, pero yo no jamás lo comparo con el dolor que le produce a la mujer, que es la que pasa por todo aquello.
Sí, sí,
y
sí.
Luego con Sebastián, mi segundo hijo, pues atravesamos también un proceso con el síndrome de West que él tuvo. Y mi esposa,
okay,
tuvo a bien compartirlo con la gente. Al día que empezó a compartirlo con la gente, tal como hiciste tú, uh-huh, probablemente te vas a sentir identificada con lo que te voy a decir. Aparecieron personas de todas partes del mundo.
Qué bonito.
Que estaban atravesando lo mismo. De hecho, al día de hoy, en los dos casos, a ver, en el primero, con los tratamientos, nosotros fuimos a España, donde por cosas de la vida, uh-huh, terminamos cayendo en manos de un especialista, una doctora de Maracay, estado de Aragua.
Imagínate.
Que cuando le llega el doctor español, ajá, dueño de la clínica,
ajá,
y le dice, tenemos a este paciente, qué hombre, qué tal, que vea de tu país y tal, esta mujer dice, no.
Claro, digo, hermana.
Y bueno, impresionante. Ella trabajó en esto, se llama Tamara. Te mando un beso, Tamara, en Valencia, España.
Qué linda.
Luis Ignacio. Hemos mandado a Tamara, a través de mi esposa y toda esta gente que le escribe, el dato de esta señora,
uh-huh,
y todos los que ha atendido, todas han salido embarazadas.
Qué bonito. Wow.
Más de tú, qué bonito eso.
Bueno, yo te digo, con el libro y a través de las redes sociales también, uh-huh, he dado consejos a chicas y han logrado un embarazo. Nada más por yo decirles, cambia esto de tu alimentación, uh-huh, haz un poquito más ejercicio, haz algunas cosas que estás haciendo mal, en base a mi experiencia, ¿no? Uh-huh.
Lo importante del contenido que publicamos, justamente, que es lo
tal
que hacemos.
Sí, o sea, sí, es el uso de
contenido de valor.
Sí. Que las redes, mira, dan para todo. Da para
tal
todo.
Tal cual.
¿Sí?
Y
para celebrar, para drenar, para compartir, para informar, para aprender.
Sí, uh-huh, sí, que no solo es eso, o sea, compartir información random, es compartir información de calidad.
Que sea útil para alguien.
Y ahí está el uso con el que ahora sí me siento identificado en la noche de hoy, del engagement. Uy, tú no sabes cómo odio yo esa palabra. La gente que me sigue sabe que la odio profundamente. El engagement que tú puedas lograr, una, uh-huh, persona que haga ese buen uso de compartir para llevar a los demás en las redes, es un engagement para toda la vida.
Sí, tal, ¿no?, cual. No, y te digo, y es una pasión que yo no sé si a ti te pasa, pero es una pasión que he desarrollado con esto.
Ajá.
Que tal cual te digo, cada mensaje que me llega de esas chicas, a tu esposa también le debe haber pasado, de esas chicas dándome las gracias, diciéndome, wow, gracias por haber cambiado mi vida, gracias por aquello. Es como si hubiese sido un aplauso, es como que es una nueva pasión en mí. Antes yo estaba parada frente a un teatro y recibía el aplauso del público y decía, wow, qué rico, qué satisfactorio. Ahora esto también, y los, uh-huh, mensajes de las chicas cuando me escriben es igualmente satisfactorio, te llena.
Eso es maravilloso.
Uh-huh. Ahora es automático poder ver el engagement, ahora es automático, sí, saber.
¿Y tú cómo sabes?
Porque por las redes.
¿Cómo sabes? ¿A ti te dio eso?
Me refiero a...
Hermana, mamá.
Bueno.
Me gustó el apoyo de tu Yorina.
Ajá.
No, ya regresamos, no te preocupes, ya vamos a hablar de eso. Ya regresamos conectados. No, yo quería decir. Sí, sí, sí. Ah, pues. En el capítulo anterior quedamos... ¡Y tú!
¿Y tú?
Mira, Jorge. Bueno, estamos de vuelta con más contados. Georgina Palacios se encuentra acá. Jorge Rogues. ¿O es Rogues?
Rogues.
No lo has dicho bien.
Dios mío. Es que lo digo bien, lo digo mal, lo digo bien, lo digo mal. Jorge, vamos a hablar de Nickelodeon. A ver, entonces, tienes Trending...
Trending Labs.
Trending Labs, que eso va para la plataforma digital. Ahora, Trending en el canal de cable, digamos, en el Big Time Nickelodeon para Latinoamérica, ¿no?
También estamos en la televisión... tradicional.
¿Cómo se llama este?
Club 57. De hecho, estrenamos la semana pasada. Estrenamos el lunes de la semana pasada. Uh-huh. Ya ahorita debe ir por el séptimo capítulo, sexto capítulo. Creo que, de hecho, mi personaje empieza a salir a partir de hoy.
Ok.
Ya debe haber salido a las
7. ¿Y de qué trata la historia? Felicidades, claro. La no, espérate un momento. El hombre tiene 3 producciones de Nickelodeon, pero qué papaya. ¿Pero qué es eso? La gente que llega para acá, Dios mío, yo quisiera. Y él tiene 3.
Sí. No, yo estoy súper feliz. Bueno, afortunado totalmente. Porque es justamente aquí uno le toca reinventarse y hacer un millón de cosas más, porque aquí, la verdad, pues no se está produciendo tanta televisión, por lo menos hispana. Entonces, yo estoy feliz porque me ha tocado...
¿De qué trata Club 57?
Club 57 es un viaje en el tiempo. La protagonista es Evaluna Montaner y Ricardo Frascari, un chico italiano que estuvo trabajando acá. Ellos... Mejor dicho, Eva viaja con su hermano al 57 a través de una máquina del tiempo que tiene su abuelo en el garage de su casa. Y se encuentra con la máquina del tiempo, la prende un día y se encuentra con un programa del 57, ya le da curiosidad, logra viajar al 57 a través de esta máquina y en el 57 empiezan a suceder una cantidad de cosas.
¿Y por qué especialmente el 57? ¿Por qué viaja a esa época?
Oye, esa pregunta creo que deberíamos hacérsela a la escritora.
Porque no pusieron 50. ¿Por qué?
Sí, no, bueno, 78.
No sé, creo que es una época como muy emblemática, digamos, musicalmente, artísticamente.
¿En qué lugar, en qué país transcurre la historia o no tiene país?
No, transcurre en una ciudad llamada Manzanares, que está en donde quieras ponerla, Latinoamérica, sí, definitivamente. Pero mezcla también como esto de las culturas, ¿no? Porque además es una coproducción con Italia, entonces el protagonista italiano marca como eso de lo mixto que somos los latinos, y eso está fantástico, de verdad es súper chévere porque es un musical. Entonces esto acá bailamos,
claro, cantamos, precioso,
actuamos, o sea, todos juntos, y eso es, bueno, imagínate qué lo que significa dicha, un musical.
Bueno, Georgina, tú sabes de producciones juveniles.
En Club de los Tigres. Por eso lo entiendo, aunque no cantábamos.
Sí.
No cantábamos porque no eran nuestras voces.
Oye, pero acá, Wanda y Animar, por favor, no apaguen la transmisión. Que esto ya no hablamos más del Club de los Tigritos.
Yo tampoco llego ahí, no.
Tampoco de esa época tampoco.
No recuerdo pero los bailes del Club de los Tigritos.
Mira, pero a ver, cuéntanos un poco de referencia de por qué escogiste la actuación. ¿Cuáles fueron tus influencias? ¿Qué te atrapó del mundo de la actuación?
Toda mi vida ha sido
¿qué edad tienes tú?
Mi medio.
¿Tú te das cuenta de que cuando tú hablas de toda tu vida, toda mi vida es mucho más amplia que toda tu vida?
Bueno, como te decía, siempre me ha gustado muchísimo la actuación.
¿Pero qué es eso? ¿Te da cosa decir qué edad tiene?
La verdad es que yo creo que es mejor mantenerlo...
¿Quién te dijo eso? Ya sé quién te lo dijo, Willy Martin. No. Te lo dijo Willy Martin, que él dijo, como yo tengo pinta de chamo, mientras yo no diga mi edad, la gente va a creer que yo tengo 15. Por favor, Willy, todo el mundo sabe que Willy Martin tiene 54 años.
Mi personaje tiene 16 años en club.
Tiene 16.
Yo tengo casi el doble.
Hay una fórmula matemática. Oh, está bien. ¿Sabes? ¿Ves? Muy bien. Honesto,
come año.
Sí.
Claro.
Sí, casi el doble, 30.
Es que yo no sé si... ¿Cómo se llama este muchacho de Back to the Future? Bueno, muchacho, no, que ya...
Ajá, sí, ya no está muy...
¿Cómo se llama él? Chico, el actor de Back to the Future.
No recuerdo.
¿Cómo? Ah, pues, ¿cuál? Señor. No, Michael J. Fox. Michael J. Fox. ¿Es Michael J. Fox? Sí, Michael J. Fox. No, Michael J. Fox es igual que Willy Martin. O sea, que se ve muchachito desde que nació y todavía es un señor adulto. Ahora, tus influencias para el tema de la actuación. ¿A quiénes veías en televisión? ¿Qué te inspiraban en el cine?
Debo confesar que nunca he visto como mucha televisión. Siempre es como que era lo que quería, me apasionaba el teatro, hice teatro, y siempre estuve como en la parte de atrás, pero el medio era como en general lo que yo quería hacer, ¿no?
¿Y la parte de producción?
La parte de producción, sí, en la parte de producción, eventos también, teatro, uh-huh. como te digo, publicidad, comerciales, etcétera. Y al llegar aquí, a pesar de que es muy difícil, porque la verdad, acá producimos dos, o sea, hay dos producciones hispanas, a pesar de eso, yo vi más posibilidades de poder aquí ya estar delante. Uh-huh. Y bueno, y afortunadamente fue así. Yo, de hecho, decidí como lo que quiero hacer es sacarle provecho a que me puedo ver como un chamo.
Claro.
Y luego totalmente. Vamos con lo demás.
Pero por favor, luego si es una bendición, mira, yo me veo como un chamo y mira, todavía le hablo.
Y aquí sí, estamos vigentes. Y por eso estamos vigentes aquí, ¿no? No, y afortunadamente fue así. Afortunadamente logré como, bueno, Telemundo, vamos para Telemundo, luego, uh-huh. como en otros papeles, pero ahorita quiero. Y Nickelodeon fue como donde me abrieron las puertas, también en principio. Sí. Nickelodeon me permitió entrar antes en Vicky RPM, que fue la serie anterior. Uh-huh. Paralelamente hacía arte y como que de una cosa fue creciendo la otra. Yo dije, yo quisiera hacer un proyecto así, un programa. Uh-huh. Lo presenté en Nickelodeon.
Lo presentaste, sí, la idea es tuya.
Es una idea que nace en base también a este otro programa que yo coproducía o hacía en Nickelodeon. Ajá. Y me dijeron como que, bueno, pero ¿por qué no lo haces tú? Si tú haces arte y además eres host y además actúas, vamos a hacerlo.
Multifacético el muchacho.
Espero que el contrato sea también multidisciplinario. Por múltiples montos diferentes que acumulen una suma importante.
Estamos trabajando en eso para una segunda temporada.
Tranque la puerta antes que llegue la gente de Nickelodeon. De Nickelodeon, ya, no le pregunten más.
No, es cierto.
Mira, Georgina, la diferencia entre interpretar roles de muchachitos, ir creciendo, madurando con personajes más complejos. ¿Lo has disfrutado? Muchísimo. ¿Te resultó fácil? Porque conozco a gente que dice que ha buscado como rechazar papeles más comprometidos, más difíciles, por no abandonar esa conexión con los más chamos.
No, vale, no. O sea, yo pienso que el actor va evolucionando y con la edad también vas como queriendo agarrar nuevas experiencias en la parte actoral y vivir cosas con personajes nuevos que de repente no has vivido antes. O sea, más bien yo siento que cada vez buscas retos diferentes. O sea, salirte de tu zona de confort. Uh-huh. Hay gente tal cual, sí, que se queda en su zona de confort y no se mueven de ahí.
Sí.
Pero yo más bien me gusta como arriesgarme y hacer cosas que no he intentado hacer
¿Hay antes. Algún papel que tengas a la espera que tú digas, oye, mira, a mí me interesaría mucho hacer una cosa que sea realmente un reto?
Oye, te digo, me encantaría hacer pronto un papel, y esto se va a reír, Jesús, de buena. Porque siempre me dan
siempre,
de mala.
¿Siempre te ponen de mala?
Siempre me ponen de mala, mira, te digo.
¿Y por qué?
No sé, vale, tengo cara de mala.
Cara
de mala.
No, chica.
Tengo cara de villana.
No. Bueno, un poquito.
Pero no, te lo juro, hubo una etapa en mi carrera, estaba sobre todo en la parte del Club de los Tigritos, me daban papeles de, ay, llorona, no sé qué, Dios mío, la sufrida. Ajá. Y de un tiempo para acá es mala, pura mala, villana. mala. Digo, ya va, pero entonces vamos a cambiar otra vez para buena, a ver qué pasa.
Es que te conectan, no solamente los canales, sino también la audiencia. La audiencia te conecta de una manera con una cosa o con otra.
Pero te digo, el de mala se disfruta mucho. Mucho, es divino. Le puedes sacar como más punta. Entonces, tampoco me quejo.
Fíjate tú, Tarek El Aissami siempre ha interpretado el papel de cretino. Y ahora se cansa, de pronto está interpretando el papel de, coño, te jodido.
Pero la audiencia no se lo cree.
Pero exacto, no, sí. Nadie se lo cree. Exacto,
no, bueno, vamos a abrir la frontera con Brasil.
Bueno, eso nadie se lo cree.
Oye, lo que estás haciendo para la parte digital de Nickelodeon, ¿los episodios cuánto duran?
Ah, son episodios cortos también. Sí,
porque es otro timing, ¿verdad?
Totalmente, la gente quiere consumir contenido como preciso, corto, ajá, rápido. Y eso es lo que hacemos, son máximo 5 minutos, pero está bien completo. Tiene como un intro, tiene su parte de desarrollo del life hack del proyecto, sí, y un cierre. Y esto está en trendybynick.com. Uh-huh. Hay una sección que se llama Trendy Labs y ahí están los episodios. Hasta ahora van 3 o 4 episodios. Ayer fue el 4º episodio, porque, ajá, se estrena cada domingo, como a las 6 de la tarde, más o menos. Y bueno, y ahí está.
Y estos contratos, por ejemplo, con estas cadenas tan importantes como Nickelodeon, ¿te permiten desarrollar contenidos en tus propias plataformas independientemente de lo que estás haciendo con ellos?
Sí, evidentemente hay ciertos ciertas reglas, ¿no?, que debemos cumplir, porque no solamente con que ellos nos los establezcan, ¿no?, sino que tú mismo sabes que estás produciendo contenido para chicos y te conviertes en un ejemplo, te conviertes en un, ¿sabes?, un target de los chicos, y todo lo que tú haces lo imitan o ¿sabes?
O distorsiona al personaje que tiene al aire Nickelodeon, por ejemplo. O sea, fíjate tú, Harry Potter, este muchacho de Harry Potter. Todas las películas que hizo de Harry Potter y el esfuerzo que él hacía, además, para quitarse de encima al personaje. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? Déjame preguntarle a los que no saben. ¿Cómo se llama el de Harry Potter? Así saben. Daniel Radcliffe. Bueno, las obras de teatro y las películas que se fue después de esto, o sea, está esto de ser el exorcista. Son papeles densos.
Sí. Pero justamente de eso se trata, de que tú también tienes que tener como la inteligencia para poder manejar ambas cosas. Hay cosas que definitivamente ya no puedes postear, no puedes publicar. Hay cosas que yo definitivamente no lo hago. Yo tengo mis close friends en Instagram y ahí es como que, bueno, donde hay otras cosas que no sé que puedo hablar con todos, ¿no? Pero exacto, hay cosas que definitivamente no, porque es que te están viendo chicos, y entonces tienes esa responsabilidad. Y definitivamente.
¿Tú sabes que se cuida mucho de eso? Menudo.
Perdón, eso me trae recuerdos también. Cuando estaba en el Club de los Tigritos también tenía a Vladimir. En ese momento. No hagan esto, no pueden hacer. Me acuerdo que me abrí un piercing aquí en el ombligo. Te quitas ese piercing. No vas a salir con eso.
Pero no lo muestres.
No, me lo mando a quitar. Sí. Yo, me duró 2 semanas y ya. Sí.
¿Y después cuando saliste de Venevisión te lo pusiste otra vez?
No, ya. Eso fue una etapa ahí.
Pero ya después los chicos crecen contigo también. Que eso también pasa. Sí. O sea, como que...
Por eso yo crecí, ya maduré. Entonces, sí.
Mira, Georgina.
Ya quienes te siguen tienen. Préstame, seguramente. Ay,
por cierto, este libro es para ti.
Muchas gracias.
Para tu esposa también.
¿Cómo no?
Un dedicatorio y demás.
Un millón. Qué linda. Te pregunto algo en relación al libro. ¿Vas a hacer, por ejemplo, conversatorios sobre el libro, conferencias? ¿Vas a compartir en otra dimensión?
Bueno, ahorita el libro lo pueden conseguir las personas por Amazon. Colocan Georgina Palacios o Stop Shop y van a poder encontrar el libro. También en mis redes sociales @geo_palacios está el link directo que los lleva al libro. Pero yo tengo pensado hacer una gira tal cual con este libro y poder llegar a más chicas, o sea, de repente hacer un encuentro, un conversatorio aquí en Miami, después otro en Orlando, ir girando, o sea, ir moviéndome con el libro y así poder llegar a más chicas para que no solo a través del libro conozcan mi historia, porque aquí cuento muchas cosas personales, pero yo quisiera verlas para que ellas me cuenten las de cada una, ¿me entiendes?
Además, súper importante.
Me las cuentan por redes sociales, pero nada como estar así, tú a tú, hablarlo y esa conexión directa no tiene precio. Entonces poderlas ver en persona, llevarlas a especialistas y que puedan... Tal cual como decir, cónchale, por fin tengo una solución aquí al alcance de mi mano. Entonces eso viene muy pronto. O sea, eso ya de hecho lo estoy organizando. El lanzamiento del libro fue el 2 de mayo. Entonces ya eso viene. Ya me estoy montando en los patines con
muy
eso,
bien,
como quien
muy
dice.
Bien. Bueno, muchas gracias por la visita. No, saludos a tu familia, que la quiero mucho siempre.
Tan bello, gracias.
Muchas gracias por venir. Oye, un gusto conocerte, de verdad. Igual. Y felicidades por el éxito que estás teniendo, ¿vale? Qué bien. Ábrele las puertas a todo el mundo a tu paso. Con tu talento.
Que así sea.
Sí, señor. Bueno, y ustedes, ya será hasta mañana. Nos vemos.
If you're a custodial supervisor at a local high school, you know that cleanliness is key. And that the best place to get cleaning supplies is from Grainger. Grainger helps you stay fully stocked on the products you trust, from paper towels and disinfectants to floor scrubbers. Plus, you can rely on Grainger for easy reordering, so you never run out of what you need. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.